Tipo, sí. Vale, perfecto.
Vale, pues nos silenciamos y nada, vamos
Ahí
entonces al
está.
meollo.
Esto, yo me voy a poner aquí pequeñito. Y compartir.
Buenas tardes, chicos.
Hola. Bueno, nos
Hola,
quedamos
Cristian.
aquí. Sí, voy a hacer un breve resumen. Estábamos en cinemática. Hoy la idea es acabar cinemática y empezar dinámica. Ya veremos cómo la otra vez, ¿no? Si acabamos o no, porque esto de empezar algo y tal, pues puede pasar, porque dinámica también es algo largo. Pero la idea es acabar cinemática. Sí, es verdad que, aunque serán bastantes diapositivas, yo creo que es la parte que más o menos todos conocemos de cinemática, que hemos estudiado una carrera y tal, eso es lo típico, y vamos a ver lo típico que se suele explicar. El otro día lo que explicamos fue, bueno, o qué era la cinemática, ¿no? El análisis del movimiento sin entrar en las causas que lo provocan, ¿no? Sin entrar en las fuerzas. Y vimos sobre todo la relación esta, ¿no? Del espacio con la velocidad y la velocidad con la aceleración, ¿no? Esta derivada y segunda derivada. Aquí las tienes, ¿no? Derivada y segunda derivada. Que en este caso va a ser flagrante porque sí que hay una ecuación, ¿no? Que es constante porque en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, aquí sí que podríamos hablar de derivada y segunda derivada. Pero lo que vimos era, bueno, lo que vimos a través del ejemplo de una carrera, Usain Bolt, ¿no? Con datos de espacio y tiempo, cómo puedes sacar velocidades y aceleraciones y de ahí sacar tus conclusiones. Luego vimos al revés, ¿no? Desde la aceleración, que la aceleración tiempo, ¿no? Que es lo que te daría un acelerómetro, es algo que se ve muy poco, o sea, que es muy poco intuitivo, pero de ahí, pues sabiendo que la aceleración es la velocidad en el tiempo y al revés, ¿no? Que el espacio, bueno, da igual, que una es la partida por la otra y la otra la partida de la tal. Puedes pasar de la aceleración a la velocidad y de la velocidad ya se empiezan a ver cositas y cuando pasas de la velocidad al espacio, tienes ahí, en ese caso era un salto vertical con contramovimiento y veías ahí cómo bajaba y cómo subía y luego, tirando para atrás, empiezas a entender las cosas, ¿no? Y bueno, vimos también un poquito que en el fondo un encoder es cinemática, etcétera, ¿no? Cositas que se pueden hacer a través de aceleración, de medición de la velocidad y medición del espacio. Y ahora, bueno, entraríamos en casos concretos de la cinemática, que es por donde siempre se empieza, porque esto, bueno, siempre se empieza por aquí en la cinemática, que yo siempre he considerado que es un poco extraño, porque al menos en la carrera o en los sitios donde yo he estado, se le da como muchísimas vueltas a toda esta parte cinemática que tiene, no diré cero, pero tiene relativamente poca aplicación directa al deporte, ¿no? O sea, especialmente el MRU tiene poca aplicación al deporte. Luego en el tiro parabólico sí que nos aparece por ahí y ahí puede ser más o menos interesante, ¿no? Pero bueno, el MRU simplemente significa movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y es el caso concreto de un movimiento en el cual tiene aceleración cero, por lo tanto la velocidad es constante. Tengo que decir que esto en la Tierra no sucede. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos una cosa que es la fricción, que va a estar ahí presente, el aire tiene fricción, entonces esto no sucede. Lo que pasa es que sí que es verdad que en un lanzamiento, la X, ¿no? Y cuando lo veamos en un tiro parabólico, la X, o sea, el componente horizontal, a menos que lo que tú lances te sea muy sensible al viento, en plan un balón un poco pesado o algo así, pues un lanzamiento de peso, por ejemplo, es poco sensible al aire, ¿no? Al rozamiento del aire, y por tanto sí que te puede encajar. Pero los típicos problemas de un objeto se desplaza horizontalmente y tal. A nivel teórico sí que si no hay ninguna fuerza que le modifique el estado de movimiento, debería mantener su velocidad constante para siempre, pero eso sucede en el espacio. ¿Sí? No, 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 ya lo hablaremos en dinámica cuando hablemos del tema fuerza, del tema inercia, pero eso no es realista. ¿Sí? Aquí siempre hay fricciones, siempre hay, a menos que estés en un tubo de estos que ahora, ¿no? En un acelerador de partículas y tal, no, 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 no es un tema realmente que suceda de verdad. Pero bueno, suceden cosas parecidas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues el espacio solo va a depender de la velocidad, ¿no? Es el espacio que depende de la velocidad por tiempo, más el espacio inicial, ¿no? Esto es un tema para poder hacer cálculos matemáticos, ¿no? Pues tú consideras un espacio inicial y entonces la posición 2 es la posición 1, ¿no? La posición del espacio inicial, más la velocidad por el tiempo o por el incremento de tiempo entre el espacio 2 y el espacio 1. Ese sería el concepto. Y estos tres gráficos, a ver si el bolígrafo me funciona. A ver si. Sí. Estos tres gráficos son aceleración, velocidad y espacio, ¿no? Espacio, bueno, aceleración, tiempo, velocidad, tiempo y espacio-tiempo. En este caso es un poco triste, entre comillas. Bueno, el espacio-tiempo sí que hay un incremento, ¿no? Un incremento que es lineal, porque lo mismo se incrementa en el primer segundo que en el segundo del 2 al 4 que del 12 al 14, ¿no? El incremento siempre es constante, ¿no? Por eso el movimiento rectilíneo uniforme. Al ser este incremento siempre constante, se hace la derivada de esto, ¿no? Esta pendiente siempre es la misma, ¿no? Por lo tanto, la velocidad es constante. En este caso, no lo sé, 8, ¿no? O algo así, 8 metros por segundo. Pero es igual 8 metros por segundo en el segundo 2 que 8 metros por segundo en el segundo 18, ¿no? Pues es una línea recta. Y la derivada de una línea recta es cero, ¿no? Porque no tiene pendiente, la pendiente de esta línea es cero, por lo tanto la aceleración es cero, ¿no? No hay aceleración, por tanto la velocidad no cambia y como la velocidad se mantiene constante, el incremento del espacio es constante y por lo tanto, en este caso como es positiva la velocidad, pues es una línea que va subiendo. Sí, sin más. Estas son las tres representaciones gráficas de un MRU, de un movimiento rectilíneo uniforme. A partir de aquí, no lo vamos a calcular, ¿eh? O sea, yo algo que he hecho en esta y en la siguiente presentación es dejaros problemas planteados y resueltos. Lo digo porque a veces, como docente, a veces va bien tenerlos y los podéis reaprovechar y tal. O simplemente, pues si os apetece, pues puedes decir, ay, mira, me gustaría saber cómo se calcularía esto y tal. No, 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 yo os lo voy a explicar simplemente por encima y ya está, ¿eh? Pero no, no, no vamos a, creo que no toca, ¿vale? Empezar ahora, chicos, sacar la calculadora, ¿vale? Pero un MRU que, bueno, se pueden sacar muchas cosas, ¿no? Pero aquí he puesto como cuatro posibles preguntas, ¿no? Saber qué distancia se recorre un tiempo, saber qué tiempo requiere para recorrer una distancia, o sea, al revés. Saber a qué velocidad se va, ¿no? A qué velocidad tiene un objeto, si sabes qué distancia ha recorrido un tiempo, o sea, para hallar la velocidad, ¿no? La inversa. Y algo un poco más complejo, ¿no? Que sería este concepto de colisiones, ¿no? Que sería, pues, el típico problema del cole, ¿no? Si un tren sale de tal sitio y sale otro de tal otra ciudad en dirección contraria, no sé cuántos. Pues en qué momento, dónde se van a chocar, ¿no? Y aquí he puesto en rojo el tema que está aquí resuelto, ¿no? Pues aquí, pues, ¿qué distancia recorre en 1 hora y media? Aquí he querido incorporar este concepto de espacio inicial, más que nada para que se vea este concepto de espacio inicial, pues si este coche, cuando nosotros ponemos el crono, ¿no? Cuando nosotros nos hacen esta pregunta, vamos por el kilómetro 20, ¿no? De la nacional, no sé qué, kilómetro 20, ¿no? Y vamos a 120 kilómetros por hora, pues en 1 hora y media, pues multiplicas los 120 kilómetros por hora por 1,5, este de aquí, y le tienes que sumar, ¿no? Para saber, o sea, esto va a recorrer, perdón, va a recorrer 180, o sea, 180, exacto, 180, y como partía de 20, la posición final es 200, sin más, ¿vale? ¿Saber qué tiempo requiere recorrer una distancia? Pues la inversa, ¿no? Pues si vamos a 120 y sabemos que ya se ha movido 60 kilómetros, ¿no? Pues haces la inversa y media hora, ¿vale? Lo digo para ir rápido, ¿eh? Saber a qué velocidad va si se recorre una distancia en un tiempo, pues si sabemos que ha recorrido 240 kilómetros, que es espacio de tiempo, ¿no? En 2 horas, pues está yendo a 120 kilómetros por hora, sin más. Y el tema de las colisiones, pues es un poco más complicado, porque ahí sí que tienes que igualar, ¿no? Tienes que, en este caso, sí que es interesante este negativo de aquí, esto a veces no, lo vamos a tener que poner y a veces se impone. aunque sea como contraintuitivo, porque dices, no, un coche no puede ir a menos 140 kilómetros por hora, pero al final, como te estás moviendo en una recta, ¿no? Pues para hacer la representación de que algo va en sentido inverso, ¿no? O sea, que algo va en un sentido y otra cosa va en el sentido contrario, a uno de los dos le asignas una velocidad negativa, ¿sí? Esto nos va a pasar mucho con las caídas y tal, y depende de cómo lo contemples, vas a contemplar que luego lo haremos esto, pero que la gravedad es negativa y a veces, cuando solo te interesa la caída en sí, a veces consideras que la gravedad es positiva, porque para ti, desde tu punto de vista, el movimiento va de aquí a aquí, ¿no? De arriba a abajo, ¿no? Cuando, si es todo un lanzamiento, pues es posible que tú consideres que positivo es subir y negativo va a ser bajar. Pero que si solo vas a contemplar una de las dos direcciones, hay uno de los dos sentidos, entonces lo puedes pasar todo positivo. Aquí, como decía, como están los dos en el de esto, pues entonces tienes que restar, ¿no? Para, ¿no? Uno va a 140, por lo que veo, y sale del 300, el otro va a 120 y sale del 20. Espérate, esto estaba aquí. Ah, vale, aquí está. Lo que se hace es igualar, ¿no? El espacio en el que colisionan es el mismo, ¿no? Y aplicas la fórmula, ¿no? De espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Eso te dará un tiempo, por tanto, colisionan a la 1 hora 07 y luego pones aquí en 1 hora 07, en cualquiera de las dos fórmulas, ¿eh? Bueno, le pones el tiempo de la colisión y sabes a qué kilometraje estaban, ¿no? Esto, bueno, es interesante el tema este de igualar, porque a veces, bueno, pues te puede ser interesante, ¿no? Esto, yo recuerdo problemas más complicados que hacíamos en clase. Yo estuve en un grado que no era bien ciencias del deporte, era un grado inventado, que no sé cómo ha acabado eso, porque me fui un poco enfadado, pero que era ciencia y tecnología del deporte, ¿no? Y había una asignatura de física y otra de biomecánica, ¿no? Y en la de física era mucho más esto, ¿no? Eran muchos problemas de este estilo, ¿no? Y allí les poníamos, bueno, luego veréis alguno, ¿eh? Pero les poníamos problemas de balística también y cosas así, ¿no? Pues de tiro al plato, ¿no? Y ahí sí que, bueno, tenían que hacer la colisión entre el disparo y la trayectoria del plato. Bueno, lo digo porque al final lo que tienes que hacer es igualar, ¿no? Igual a los espacios, eso te da un tiempo, y por tanto, con el tiempo sustituyes en cualquiera de las dos fórmulas y ya lo tienes. Hasta ahí, como tal, el momento de retener uniforme, que como digo, es un poco raro. Nosotros en deporte lo típico es una caída, o sea, lo que veremos ahora, que son caídas, subidas y o sea, algo que sube y baja, o que solo baja, ¿vale? O que solo sube. Que ahí sí que vas contra la gravedad, o a favor de la gravedad, y luego el tiro parabólico, que es una combinación de los dos, ¿no? Como decía, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MRUA, es algo que tiene más sentido porque, bueno, pues porque allí, en nuestro caso, una posible aceleración es la gravedad, ¿no? En este caso, bueno, volvemos, ¿eh? Aquí sí que va a haber un incremento exponencial del espacio. ¿Por qué? Porque la velocidad, en lugar de mantenerse continua, la velocidad va aumentando. ¿Y eso por qué es? Pues porque en la aceleración, en lugar de ser cero, como era antes, ahora sí que tiene un valor, ¿sí? Es un valor continuo porque es uniformemente, ¿dónde está? Aquí. Uniformemente acelerado. En este caso, bueno, han puesto aquí, es un 4 metros por segundo, no, no, nosotros casi siempre nos va a interesar la gravedad, ¿vale? 9,8 o menos 9,8. Entonces, claro, si tú tienes que aquí una aceleración que siempre es la misma, significa que la velocidad va a ir aumentando de manera lineal y esto va a provocar que cada vez, ¿no? Esto tenga un comportamiento exponencial, ¿no? Y eso es, si tú derivas de aquí a aquí, te da un incremento lineal, porque cada vez está pendiente, aquí es poquita, aquí es mayor y aquí cada vez es mayor, ¿no? Sería esto, cada vez es mayor sí, va creciendo. Y si tienes aquí una línea recta ascendente, significa que esto es positivo y siempre, como es una línea recta, siempre es el mismo valor. Matemáticamente, ¿cómo se come esto? Pues la aceleración siempre es constante y la velocidad ahora ya no será constante, sea, la velocidad no será siempre velocidad inicial, sino que será la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo o la aceleración por el diferencial de tiempo, ¿no? Si lo tomas por incrementos, ¿no? Y el espacio tiene este componente cuadrático, ¿no? Que tiene que tenerlo. Que es, bueno, esto yo de carrerilla lo digo al revés, ¿vale? Digo espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Aquí está puesto, bueno, por el orden como lo tenéis, ¿no? Aceleración, velocidad, espacio, ¿no? Pues sería esto, ¿no? Un medio de la velocidad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más el espacio inicial, ¿no? Bueno. Cuando digo lo de las derivadas y tal, lo digo porque esta función de aquí es esta derivada, ¿sí? O sea, si tú derivas, yo ahora ya casi no me acuerdo de derivar, ¿eh? Pero yo recuerdo, ¿no? Que este bajaba multiplicando, ¿no? Esto bajaría multiplicando y se cargaría este medio, ¿no? Y nos quedaría AT, ¿sí? Que es esto de aquí. Esto baja a esto es como si estuviese a la 1, ¿no? Pues entonces baja por un 1, por tanto se queda con velocidad, o sea, se pierde la t, y esto que es un valor que no tiene ninguna t, se pierde, ¿no? Pues cuando tú derivas, ¡pum!, se queda así, ¿no? Y cuando haces la segunda, pues este valor no tiene ninguna t, se pierde, esta t pasa como un 1 y por tanto se queda la aceleración inicial. Lo digo porque este concepto de las pendientes y tal, de las derivadas, pues viene de ahí, ¿sí? Total, que el espacio depende de la velocidad inicial por el tiempo y de la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Más, obviamente, la posición previa. De ahí sí que empiezan a salir problemas más interesantes. O sea, yo reconozco que esos problemas ya, bueno, pues pueden ser ya más deportivos. Por ejemplo, aquí he puesto tres ejemplos, ¿no? Saber qué altura se logra en un lanzamiento vertical, este punto de aquí. Luego veremos saber la velocidad de aterrizaje de una caída, o sea, saber a cuánto cae aquí. Y saber la altura de un salto o de un lanzamiento desde el tiempo de vuelo, ¿no? Que esto sí que además lo utilizáis, lo quieres o no, si estás usando las plataformas de contacto, etcétera, este último punto lo estáis usando mogollón. Matemáticamente, ¿cómo se haría esto, no? Pues el primer punto, ¿no? Saber a qué altura, ¿no? Queremos saber este punto de aquí. Este punto de aquí, ¿qué tiene como característico? Este punto tiene como característico que en este instante de aquí la velocidad vertical, ¿no? La velocidad es cero. Eso es un lanzamiento totalmente vertical, ¿eh? Lo he dibujado un poco parabólico, pero es totalmente vertical, si no, no se entendía, ¿eh? ¿Por qué es interesante? Pues bueno, pues porque es interesante, ¿vale? Porque es un punto, sí, o sea, es algún hito que es muy interesante, ¿no? Saber el cambio de. O sea, siempre que hay un cambio de dirección, pasa por velocidad cero. Pues sabemos aquí la velocidad de cero, sabemos que aquí tenemos una velocidad inicial de x de 3 y tenemos una altura inicial, ¿no? Que son 2 metros, ¿no? Este chico lanza desde 2 metros, ¿no? A una velocidad inicial de 3 metros, ¿no? Pues, bueno, las fórmulas que teníamos eran estas dos, ¿no? Pues, claro, os he dicho, ¿no? Que este punto era interesante, claro, cuando la velocidad sea cero, ¿sí? La gravedad por el tiempo más la velocidad inicial, ¿no? O sea, una velocidad, ¿no? En cualquier instante es la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Pues yo fuerzo que en el instante que este de aquí es cero, pues todo esto sigue siendo igual, ¿no? Menos 9,8 por tiempo más 3. La única incógnita que tenemos aquí es el tiempo. Total, tiempo me da 0,3 segundos, ¿no? Entonces sabemos que esto sucede a los 0,3 segundos. Yo reconozco que me he quedado corto, ¿vale? Porque 0,3 segundos es muy poco tiempo de vuelo, ¿vale? Es muy, muy poco tiempo de subida, ¿no? Este chico no está tan fuerte como me parece, ¿no? Entonces, una vez yo tengo el tiempo, pongo estos 0,3 segundos, los pongo en la fórmula esta de un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más el espacio inicial, ¿no? Pero lo tenemos todo ya, porque tenemos que la gravedad es menos 9,8. Tenemos el tiempo que nos viene de arriba, 0,3, y tenemos la velocidad inicial, que era 3 metros por segundo, y el espacio inicial, que era 2 metros. Esto parece muy largo, pero está ahí, ¿no? Lo tenemos todo y, por lo tanto, sabemos que este instante de aquí son 2,46 metros. O sea, este chico solo ha logrado levantarla medio metro, ¿vale? Es un, bueno, sin más, ¿vale? Pobrecito. Pero bueno, que es un poco de cómo se solucionan estas cosas, ¿no? Saber la velocidad, ¿no?, a la que impactará el suelo, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, tenemos aquí puntos, lo digo para continuar con el problema de antes, ¿no? Puedes contemplar que esto simplemente es una caída, ¿no? Que esto va de aquí a aquí, donde el espacio inicial, ¿no?, ahora es 2,46, ¿no?, que es la altura que ha logrado antes, ¿no? El espacio inicial es 2,46. Y aquí la velocidad, si recordáis, era 0 metros por segundo, ¿no? Y el espacio final sabemos que será 0, ¿no? ¿Esto de dónde va? Va de 2,46 a 0, ¿no? Pues tenemos aquí, pues, espacio final, que lo conocemos que es 0, ¿no? La única incógnita que tenemos es el tiempo. El tiempo son 0,7 segundos. Pues rápido, porque es matemático, ¿eh? Esto. Una vez yo tengo el tiempo, sustituyo el tiempo aquí y ya está, ¿no? Porque sí, nosotros teníamos que lo que estábamos buscando era la velocidad final. Tenemos la gravedad, tenemos la aceleración, que es la gravedad, tenemos el tiempo, que lo hemos encontrado aquí, y tenemos la velocidad inicial, que como hemos definido, que ahora el movimiento solo es de aquí a aquí, era cero, ¿no? Pues nos da que la velocidad final es menos 7, menos 6,94 metros por segundo. Esto lo he hecho adrede de cambiar, porque esto lo hacemos mucho, ¿vale? De cambiar el sentido, por así decirlo, ¿no? Y considerar que ahora esto es el inicio y este es el fin. Aunque parezca raro que el fin sea cero, esto se hace mucho porque, bueno, pues porque tú podrías hacer ahí malabarismos desde los datos anteriores y tal, y hay gente que te lo va a hacer al revés, ¿vale? Que aquí te pondría a 2,46 porque es el recorrido que sabe que va a hacer, y el cero se mantendría igual, pero al final te dará lo mismo, ¿vale? O sea, y entonces la gravedad te la pondría en positivo, ¿no? Pero en el fondo te va a dar lo mismo. Si al final el resultado te da, por ejemplo, si aquí no se hubiese dado una velocidad positiva, es que lo habríamos hecho al revés, ¿no? Que lo habríamos puesto, considerado que el desplazamiento un positivo era el descendente, ¿no? Si te da negativo, pues pinta que esto, ¿no? Si te dan aberraciones, yo siempre le digo a los alumnos que antes de hacer el cálculo, intenta saber qué orden de magnitud va a tener el resultado, al menos el signo que estás buscando y un poco el orden de magnitud. Siempre y cuando se pongan datos más o menos realistas, ¿no? Pero si te está dando algo muy, 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 muy raro, hostia, repásalo, ¿sí? Que sí que es verdad que a veces, si se han puesto los datos a moco, pues te pueden dar, por ejemplo, esta altura es poca. No es increíble, no es no creíble, porque tú puedes lanzar y que solo se levante medio metro, ¿no? Si lanzas 20 kilos, es posible que no la levantes mucho más. Pero si tú tienes los mismos números, si te da que sube para arriba 120 metros, sospecha, ¿no? Y vuelve a calcularlo. Si te vuelve a dar, es posible que el profe, ¿no?, si lo ha hecho un profe, pues que simplemente no haya tenido la delicadeza de intentar poner números realistas. Pero si estás ante un caso real, ¿no?, de estás analizando el lanzamiento de un deportista, no te puede dar a 120 metros de altura. No, no, no te puede dar. Entonces, por eso digo yo que esos problemas así como muy teóricos no tienen como mucho valor, a menos que no estemos estudiando casos reales o casos muy similares a casos reales, ¿no? Y ahí sí que es importante, bueno, pues que tú sepas un poco qué orden de magnitud. Yo sé que la aceleración es rara, porque las aceleraciones no estamos acostumbrados, pero si recordáis, ¿no?, los datos de Usain Bolt, ¿no? Teníamos ahí datos de tiempo cada 10 metros. Entonces, si te está dando que en un tramo corre a 120, 120 metros por segundo, revísalo, porque tienes que pensar, o sea, 120 metros por segundo, ¿cuánto es? Usted, es mucho, ¿no? No puede ser. Si la carrera total son 100 metros, no me puede. Me he equivocado seguro de un cero, o sea, seguro que hay un cero que me he equivocado. Y esto lo digo porque los alumnos no suelen hacerlo, ¿eh? O sea, ellos ejecutan, ¿no? La fórmula, no sé qué, ejecutan. Y fallan mucho en esto, ¿no? En esas cosas de que a lo mejor han cambiado la dirección, el sentido, y no han hecho ningún otro ajuste, y entonces alguna cosa positiva ha pasado a la negativa y la han liado parda. Lo digo porque a mí me gusta trabajar con datos creíbles, ¿no? O sea, poder ser sacados, ¿no? Luego al final de la clase de hoy tendremos el salto de Yago Lamela, ¿no? Bueno, un salto de Yago Lamela. Un ejemplo tipo lo que hicimos con Usain Bolt, ¿no? Pero con un salto, ¿no? Y claro, o sea, eso es un salto real, no te puede dar que has saltado 25 metros, no te puede dar, no, o que has estado 7 segundos en el vuelo, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser. Bueno, el último caso, que ese sí que os va a sonar, ¿no? Ya si os explico cómo funciona el MyJump, es el de saber la altura de un salto desde el tiempo de vuelo, ¿no? Es un poco cabroncete porque, claro, tú tienes un salto completo, ¿no? Que es la subida y la bajada, ¿no? Y tú lo que quieres saber realmente es la distancia de medio tramo, ¿no? La distancia, me da igual si es la de aquí a aquí o la de aquí a aquí, me da igual, ¿sí? Pero tú lo que quieres saber es, o sea, el espacio, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Cuando la velocidad sea cero, ¿no? ¿A qué altura habré llegado? Entonces, lo podemos hacer como lo hemos hecho antes, o lo más fácil, yo aquí lo he hecho solo con una fórmula porque así es más fácil, es considerar que esto simplemente es una caída, ¿sí? Si tú consideras que esto es una caída, ¿no? Que el espacio inicial, ¿no? Es la altura que tú estás buscando. La velocidad inicial es cero porque sale de aquí, y el espacio final es cero, ¿no? Aunque parezca contraintuitivo, es más fácil porque con una sola fórmula ya lo tienes, porque así no tienes que operar con velocidad y así solo necesitas el tiempo de vuelo. ¿Cómo se haría esto? Pues si yo considero que esto es una caída y el tiempo que tengo es el doble de lo que yo necesito, simplemente lo que tengo que poner como tiempo es la mitad del tiempo que yo tengo. ¿Sí? Y ahí viene el famoso GT cuadrado partido por 8, ¿no? O 1,225 multiplicado por el tiempo de vuelo al cuadrado, ¿no? O sea, gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 8, ¿por qué? ¿Por qué da esto? Porque tú tienes un medio de la gravedad por un medio del tiempo de vuelo que tú tienes, ¿no? Y esto al cuadrado. Más velocidad, no sé qué, que eso es cero, más espacio inicial, que es cero. O sea, todo eso se va, se borra. Pues esto de gravedad partido por 2 multiplicado por tiempo de vuelo partido por 2 al cuadrado, o sea, el partido por 2 al cuadrado es un partido por 4 y el 1 medio es partido por 8, ¿sí? Y de ahí tienes el gravedad por tiempo al cuadrado partido por 8. O lo que es lo mismo. Uno, bueno, es casi lo mismo porque no es exactamente este número. Eso sería si fuese 10, ¿no? La gravedad. Pero bueno, va por ahí. Porque muchos ya operan directamente este número, que es más fácil, ¿no? De coger y multiplicar, ¿no? El tiempo de vuelo cuadrado por 1,225. Puesto en un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un tiempo de vuelo de 0,6 segundos, claro, yo el tiempo de caída es 0,3, ¿no? Pero no hace falta que lo hagas. Simplemente pones 1,225 por 0,6 al cuadrado, o lo que sería lo mismo, gravedad por 0,6 al cuadrado, bueno, por 0,6, perdona, partido por 8, y te dará, ¿no? Si lo hacéis, te da 0,441, ¿no? Y ese es el tiempo de vuelo. Eso es la caída o lo que es lo mismo la subida. Digo lo que es lo mismo porque, a menos que me hagas trampa, o sea, si tú lo haces como este chico, se representa que es totalmente vertical, ¿no? Que recibes exactamente igual como despegas, el vuelo es simétrico. Si tú despegas extendido, pero arriba te agrupas y caes agrupado, la caída es mucho más larga que la subida. Entonces me estás haciendo trampa. Lo digo porque una manera de falsear la fórmula de contactos o el my jump o lo que sea, y simular que saltas más, es recibir flexionado. Si tú recibes flexionado, el tiempo de vuelo se alarga y falseas el resultado, ¿sí? Porque él computa que, como esto, ¿no? Como si fuesen simétricos, ¿no? Como si la subida y la bajada fuesen absolutamente simétricas. Si tú no lo haces simétrico, pues me estás trampeando. Lo digo porque, como evaluador de una prueba donde haya un salto vertical, una fórmula de contactos, un my jump o incluso una plataforma de fuerzas, porque la plataforma de fuerzas también te puede hacer plataforma de contactos porque tiene un cronómetro, tienes que validar tú que recibe así. O sea, o recibe así, que se haga daño. O sea, con un mínimo de flexión, más que nada para que pueda absorber la caída, ¿no? Que no se haga daño, pero que no reciba agrupado, porque bueno, puedes volar un segundo, ¿eh? Si te agrupas, si te pones agrupado arriba y caes como una piedra, tardas mucho más en la caída y falsearías el resultado, ¿no? Pues esto se ve, ¿no? Sí. Le tengo que dar, ¿no? Entiendo. He dado, sí. Esto es cómo funciona MyJump, ¿sí? O sea, pum, sí, hay un salto. Sí, lo hice descalzo porque mira, no llevaba zapatos ese día. Marcas aquí el fotograma de la salida, marcas el fotograma de la recepción. Como ves, lo hice bastante rápido, ¿eh? Pero ya puse los mismos números adrede, ¿no? Él lo que hace es qué tiempo ha pasado entre el fotograma que tú has marcado de la salida al fotograma de la recepción. Misteriosamente es exactamente los mismos números que yo había usado para este problema, ¿no? 600 milisegundos, 0,6 segundos, y te da matemáticamente que he saltado 44,1 centímetros. Como digo, eso siempre y cuando saltes y recibas de la misma forma, ¿no? ¿Cómo funciona MyJump, la forma de contactos, etcétera? Con esta fórmula. No, no tiene más historia. Y esto, bueno, como biomecánica, tampoco, pero a nivel de evaluación se hace y se hace muchísimo, y la verdad es que te ahorra mogollón de trabajo. O sea, yo antes del MyJump ya tenía, bueno, yo lo hacía con el iPad. Pero ya tenía alguna aplicación que me permitía poner cronómetros, ¿no? O sea, que te permitía hacer fotograma a fotograma y poner un cronómetro con el Kinovea mismo, ¿no? O sea, si tú paras y en el fotograma de despegue, pum, pones un cronómetro y en el fotograma de aterrizaje te va a dar el tiempo de vuelo y simplemente aplicas esto y ya está, ¿no? Tienes un Excel preparado para sacar la fórmula y chimpum. Entonces, porque yo lo hacía así hasta que llegó esta aplicación y la verdad es que con esta aplicación, pues es que ya lo tienes, ¿no? No más, ¿no? O entiendo que la plataforma de contactos pues ya te da los dos valores de golpe porque no tiene ningún sentido que te dé solo un valor, ¿no? Pero bueno, que sepáis que viene de aquí, ¿no? ¿Cómo sabe esto cuando salto, no? Bueno, de momento, o sea, mentira. Ahora ya lo puedes saber porque ahora ya con la identificación de la persona y tal, ahí sí que, sobre todo si calibra bien la distancia, la profundidad y tal, con el sensor LiDAR, que tienen algunos iPhones y tal, ahí sí que puedes saber distancias por visual, ¿no? Por cómo lo ve él. Pero hasta la fecha se hacía por un cronómetro. Es una tecnología muy fácil, muy fácil. Es un cronómetro. Hemos visto el movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniformemente acelerado, y la aplicación en deporte más típica de todo esto es el famoso tiro parabólico, ¿no? El tiro parabólico o tiro balístico, como digo, es un poco tramposo porque lo que asume, bueno, tiene esa trayectoria, ¿sí? Un tiro parabólico es algo que tiene esa trayectoria. Es algo, bueno, el tiro parabólico asume que en el eje Y, ¿no? En el eje vertical, será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, una subida y una caída, ¿sí? O sea, una gravedad y una aceleración que es la gravedad, y asume que en el eje X, en el eje horizontal, lo que será es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, una velocidad constante. Como decía, eso es un poco trampita porque no siempre es así, ¿vale? O sea, depende de qué balón es sensible a la fricción del aire, ¿sí? A la aerodinámica, ¿no? Y entonces, ahí, si tú miras un saque de voleibol, Sí, hacen cosas raras, ¿no? O un bádminton todavía más, ¿no? El volante de bádminton tiene trayectorias muy, muy extrañas porque la aerodinámica no afecta, ¿no? Y como lo detiene, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en un lanzamiento, ¿no? Un lanzamiento de peso y tal, la bola esa es poco sensible a la aerodinámica. Porque es redonda, tiene mucha masa y es menos sensible. Y ahí sí que, bueno, pues se cumple mucho más, ¿no? Pero te puedes encontrar que con viento y un balón de playa no se cumpla esto, ¿eh? Y eso hay que tenerlo claro, ¿eh? De esto lo asumimos, ¿no? Que en física hay la broma esa de bueno, consideramos que no hay fricción, ¿no? Hay un chiste. Perdonad que es que soy un chascarrón de esto. Había un chiste de ¿cómo era? ¿Cómo calcular el volumen ¿no? De una vaca, ¿no? Y te venía un matemático y te decía, no, la cortamos en fracciones, ¿no? En tomos muy, 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 muy finos, ¿no? Y calculamos la sumatoria de áreas, sería igual proporcional al volumen, ¿no? Y te llegaba el. ¿No? El más de agua y tal, y te decían, no, la sumergimos, ¿no? Y el volumen desplazado, no sé qué, no sé cuándo será de tal, ¿no? Y luego te llegaba el físico teórico y te decía, bueno, supongamos que la vaca es esférica, ¿no? Pues esto es supongamos que la vaca es esférica, ¿no? Vamos a suponer que no hay fricción en el aire, ¿no? Entonces, esto se cumple. Bueno, aquí me han aparecido fórmulas, pero que ya pasaba. Esto, claro, aquí se va a asumir que la velocidad siempre es constante, por tanto la velocidad es igual siempre a la velocidad inicial y por tanto en este eje el espacio va a responder a espacio inicial, que muchas veces consideramos cero, ¿vale? Más velocidad por el tiempo. Y entiendo que ahora saldrá el otro perfecto, que aquí sí que, como va a haber aceleración, la velocidad es sensible a la aceleración, por lo tanto la velocidad sea la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, o sea, menos gravedad por el tiempo, y la fórmula del espacio es un medio de la gravedad por el tiempo, bueno, medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, más el espacio inicial. En este caso el espacio son las is, y en este caso el espacio son las x. Digo lo del espacio inicial porque también, casi todos los problemas consideran que el movimiento empieza desde la coordenada 0, 0, ¿no? Pero no siempre es así, ¿sí? Y de hecho, aquí ya, por ejemplo, he considerado una cierta altura, ¿no? Luego veréis algún problema un poco más profundo, donde hay más detalles incluso, ¿no? Pero esto a priori, ¿qué te permite? Pues te permite saber qué alcance se logra en un lanzamiento o salto, ¿no? O sea, hasta dónde llega en X, ¿no? O sea, qué alcance es el alcance, X final. Saber qué altura se logra en un lanzamiento o salto y te permite saber la velocidad y también el ángulo de salida o también de caída, ¿eh? Pero bueno, normalmente nos interesa el de salida de un lanzamiento o salto. En este primer ejemplo, ¿no? Pues saber qué alcance se logra en un lanzamiento o salto. Pues si tú tienes unos datos, ¿no? Aquí ya entraríamos con trigonometría, no me voy a meter en esto, ¿vale? Pero que sepáis que el componente horizontal, ¿no? De un ángulo responde al coseno y el componente vertical a un ángulo responde al seno, ¿no? Entonces, si tú tienes una velocidad inicial de 10 metros por segundo a 35 grados, por poner un ejemplo, y una altura inicial de 2 metros, y a partir de aquí, pues lo que decíamos, ¿no? Primero, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Pon todos los datos y luego ya empezarás a operar, ¿no? Pues componentes verticales, ¿no? Velocidad inicial de la Y responde al seno, por tanto 5,74, y la velocidad inicial en X es 8,19 metros al cuadrado, 8,19 metros por segundo. Entonces, a partir de ahora es saber que aquí hay como dos movimientos, uno que hace así y otro que va hacia allí, ¿no? Por tanto, ya nos podemos olvidar de estos datos de aquí, porque ahora solo te interesan los de la Y y los de la X, ¿no? ¿Qué características tiene el espacio final? Pues que la altura es cero, ¿no? O sea, aquí la condición en la que imponemos es que la altura, el Y, es cero, ¿no? Pues tú vas a la fórmula de la Y, ¿no? Y dices, oye, Y, que es un medio, como es Y, ¿no? aquello MRUA, pues, es este rollo de un medio por la gravedad, por el tiempo cuadrado, por la velocidad cuadrada, hay por la velocidad por el tiempo, más espacio inicial, ¿no? Pero como yo sé que es cero, pues pongo cero es igual a menos 1, ¿vale? Gravedad, la mitad de la gravedad, por el tiempo cuadrado, más 5,74 por el tiempo, más 2. Esto es una, es aquello de menos b más menos b, no, sí, es aquello, es una de esto cuadrática, y te da que el tiempo es 1,45. Lo digo porque matemáticamente no me quiero entretener, ¿eh? Una vez yo tengo el tiempo, pues ahora simplemente es aquello, ¿no? Que menos b más menos b cuadrado, sí, porque esto es no sé qué al cuadrado, más, o sea, no, aquí no son x y no son t, pero si os fijáis es un a por una x al cuadrado, un b por una x, por un tiempo, vaya, y un c, que sería el 2, todo esto igualando 0, ¿no? Pues para resolver esto lo que pones es menos b, que sería este valor en negativo, más menos, pues este valor al cuadrado, menos 4ac, ¿no? Partido por 2a. Y esto te da dos resultados, habitualmente, a menos que te dé uno, a veces solo da uno, ¿no? Pero normalmente te da dos resultados, que uno es este, el que te está interesando, y otro es, claro, esto es en el fondo es una función, ¿no? Y la función podría continuar por detrás, ¿no? En un tiempo negativo, esto también hubiese cortado por i igual a cero, ¿no? Que sería el equivalente a por aquí, ¿sí? O sea, pero como este tiempo en nuestro caso no existe, no tenemos tiempos negativos, te quedas con el tiempo positivo y ya está. Lo digo esto porque a veces yo soy un cabroncete y a veces pongo problemas donde la altura es superior y hay dos tiempos válidos. Sí, uno de subida y otro de bajada, ¿no? En un tiro de baloncesto, la canasta está aquí, ¿sí? Está aquí arriba. Entonces a ti te interesa el tiempo, el segundo tiempo, el de caída, ¿no? Y todos los alumnos ponen el primero que les da positivo ya, ¿no? Bueno, una vez yo ya tengo el tiempo de vuelo, pues simplemente lo pongo en la fórmula de X, que era ese que era lineal, y ya está, ¿no? Pues X inicial, que era 0, más velocidad de la X, que la hemos calculado, ¿no? Que era el 8,19, por no sé qué, pues bueno, este lanzamiento ha llegado a casi 12 metros, ¿no? No es, bueno, no está mal, pero no es bueno, ¿vale? Ya está lanzando 20 y pico metros, ¿vale? Pero más que nada para que veáis, ¿no? Mismo problema. ¿A qué altura? Pues aquí la condición que es un poco lo que hemos visto antes, ¿eh? Es el mismo caso que el balón aquel que subía, ¿eh? O sea, una vez, aquí la condición para saber la altura máxima es que la velocidad i, no la velocidad total, ¿eh? La velocidad i va a ser cero, porque es un punto de transición. Aquí está subiendo y luego empieza a bajar. Pues hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho con el lanzamiento, ¿no? Y ya está, ¿no? Fuerzo que la velocidad i sea cero, ¿no? Y yo sé que la fórmula de velocidad, pues era aquello de gt más velocidad inicial, ¿no? Pues ya está. Pues 5,4 la velocidad inicial y menos 9,8 por el tiempo y lo que dé, ¿no? Pues en 0,59. Pues en 0,59 le pongo la fórmula del espacio, ¿no? Del espacio en i. Un medio del GT cuadrado, más velocidad inicial por el tiempo, más inicial, y me da lo que me dé, ¿sí? 3,68, sin más. Y este, claro, este vas a decir, hostia, qué raro que sea este problema. Este problema en realidad es el que debería ser más interesante, porque yo siempre, os voy a decir algo muy claro, ¿eh? Me voy para atrás, ¿eh? Un segundo. Si yo veo por la tele un lanzamiento, algo que ya te digo yo que sé es dónde cae. Sí, porque el juez me lo dice. Sí, y ya está. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, este primer problema es raro. O si yo estoy valorando a alguien, de hecho, casi el único dato que tengo casi de serie, de saque, es dónde carajos cae, porque lo veo. Sí, porque ese es el dato que ya tenemos, ¿no? Ese segundo sí que es verdad que se podría calcular, ¿sí? Sí, se podría calcular. No sé si es muy interesante o qué, pero se podría calcular. Pero yo algo que no sé es, o sea, yo cuando miro por la tele un lanzamiento, yo si pongo pause, ¿no? Y tengo el espacio calibrado significa que yo sé que son 2 metros, ¿no? O que es 1 metro, ¿no? Pues si yo estimo, ¿no? Que yo ahora le pongo pause, ¿no? Al lanzador este, ¿no? Y yo estimo que la bola ha salido de 2 metros de altura, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Yo le pongo un crono, ¿sí? Porque lo estoy viendo, ¿no? Y veo que vuela 1,66 segundos. Y me dice el juez que ha llegado a 20 metros. Esos son datos que yo puedo tener, ¿sí? Esos son datos que yo puedo tener. Pues a partir de aquí yo puedo, a la inversa de lo que hemos hecho ahora, saber la velocidad y también el ángulo de salida. Y de eso sí que son datos que me pueden interesar como entrenador. Sí que son datos que yo puedo decir, mira, este ángulo es óptimo, no es óptimo, esta velocidad, bueno, pues podríamos lanzar más rápido, o sea, podríamos más rápido, más lento, no sé qué, no sé cuántos. Y lo digo porque esto yo lo veo más útil, ¿no? O sea, esto no lo sabemos, ¿no? El vector este y este ángulo no lo sabemos, ¿no? Voy rápido, ¿eh? Como tenemos lo inverso, yo tengo la X final, la tengo, que son 20. El espacio inicial lo tengo, que es cero, y el tiempo de vuelo lo tengo porque lo he cronometrado. O sea, yo desde el momento que la bola ha salido de la mano del tipo hasta que ha caído en el suelo, lo he cronometrado, ¿no? Esto me va a dar que la velocidad, sí, en X, la velocidad horizontal, ¿no? Son 12 metros por segundo. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Como yo tengo todos los datos, ¿no? Tengo la altura inicial, tengo la altura final, que es cero. Sí, la altura final, la altura inicial, que es 2, y tengo el tiempo de vuelo, que es 1,6, y tengo la gravedad, que es menos 9,8, o 4, ¿sí? Pues una mitad de la gravedad, menos 4,9, boom, boom, tengo todos los datos aquí. Por lo tanto, bueno, me falta solo el que quiero saber, ¿no? Que es la velocidad inicial en I, ¿no? Pues al final me da, que es 6,93 metros por segundo. Pues yo ya tengo esos dos vectores, 6,93 y 12. ¿Qué significa esto? Pues que el tipo está tirando a 30 grados, ¿sí? Que está tirando a una velocidad inicial de 13,86, o sea, estos son teoría de Pitágoras, ¿eh? Si estos son 12 metros por... Bueno, esto es 12 y estos son 6,9, ¿sí? Pues ya tengo el cateto, pues el que me falta, la hipotenusa, es aquello de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Esto me da 13,86, o sea, velocidad inicial son 13,86. ¿A qué grados? A más o menos 30 grados, ¿no? Si yo tengo aquí un 12 y aquí tengo más o menos la mitad, ¿sí? Pues estos son que esos serán 30 grados. Esto se sabe con la raíz trigonométrica, ¿no? De aquella tangente que dé más o menos 0,5, bueno, es bien 0,5, 12, no sé qué, pues ronda los 30 grados, ¿no? No es exacto, ¿eh? Pero va por ahí. Esto, a mí como entrenador, me puede, yo no sé de lanzamientos, pero a mí como entrenador me puede dar pistas. Yo como entrenador tengo que saber cuál es el mejor ángulo de salida respecto a mi deportista. Yo sé si mi deportista, yo qué sé, le es fácil empujar hacia adelante o le es más fácil empujar hacia arriba, o lo que sea, si tenemos que bajar más en el empuje, yo qué sé. O sea, entiendo que la técnica lineal, pues, favorece más la verticalidad y la técnica más circular, entiendo, ¿eh? No, 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 hablo por la biomecánica, ¿eh? No por la por, no, por ser experto, ¿eh? Pero entiendo que la técnica circular de lanzamiento favorece más el que salgan las cosas lineales. Pues esto me puede dar pistas de, bueno, pues si estamos entrenando bien, si no estamos entrenando bien, si este lanzamiento encaja con mi manera de tirar o no, ¿sí? Pero esto a mí me da información, ¿sí? Como posible entrenador. Y es una gracia porque este tipo de análisis inversos no se suelen hacer. Y hostia, yo creo que bueno, pues que son interesantes, ¿no? Ahora os voy a poner algunos problemas más. Vamos a ir rápido, ¿eh? Ni los voy a comentar, ¿eh? Es más que nada para que los tengáis. Sí, voy a ir rápido. Os voy a comentar qué era lo que se pretendía en cada problema, pero sin entrar en los números. Más que nada porque sí que el último, el del salto de longitud, pues creo que es un poco más interesante, ¿vale? Pero vamos a ir como un poco rápido. Más que nada he cogido diapositivas que tenía de clases con alumnos, ¿eh? Cuando la pandemia, que todo se tuvo que hacer online, pues mira, pues he aprovechado, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Es un chut, ¿vale? Tanto grados a tanta velocidad inicial, ¿no? Pues se calcula, ¿no? Y bueno, y acaba saliendo, ¿no? Que está chutando 64 metros, ¿no? Y también la altura, creo que se calculaba aquí. Ay, se me ha perdido. Bueno, no he visto el resultado, pero... Ah, 9,3, vale, sí, perdón. Otro posible que ya es un poco más interesante, ¿no? Es que si este chut, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Si entra a puerta, a portería y si supera la barrera, ¿no? Porque este chut tiene que pasar aquí, tiene que cumplir estas dos condiciones, ¿no? Que pase por debajo de este palo, bueno, que supere el cero, claro, obviamente, y que supere esta altura, ¿no? Entonces aquí hay que hacer... dos cosas, ¿no? Como ya tienes todos los datos, tienes que ver si pasa la portería, siempre y cuando... vale, aquí aparte tenemos en cuenta que tiene que entrar el balón entero, ¿vale? 22 centímetros, por tanto, como el centro de masa sería 0,11. Siempre te hay que sumar 0,11 más, que son los otros, ¿no? Porque la primera vez que lo hice, este problema, yo calculaba en base al centro de masas, ¿no? Y un alumno dijo, no, no, profe, es que tiene que entrar la pelota entera. Y vale, hay que sumar la mitad de la pelota que no tenía en cuenta, ¿no? Pues por eso la altura inicial va a ser 0,11, ¿no? Y hay que superar ese 0,11. Bueno, el rollo está en que... Como tiene que, ¿vale? Tiene que superar los 0,11 y no superar los 2,33. No sé dónde estaba el resultado. 1,97. Ah, vale. 1,97 que cumple con la condición de que es menor que 2,33 y mayor que 0,11, ¿no? Entonces, en este punto de aquí, en esta distancia de aquí, esto se está cumpliendo, ¿no? Está por debajo del larguero y por encima del suelo. Y luego lo que hay que ver... Es si en este otro punto, que es a los 9,15 metros, si supera el 1,86, ¿no? 1,86, ¿por qué? Porque es 1,75 más los 11 del balón. Y como vemos que a este punto, a estos 9,15 metros, está pasando a 2,7 de altura, pues entonces cumple, ¿no? Entonces este balón realmente está cumpliendo, de hecho iba por aquí, ¿vale? Estaba haciendo así, boom, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues eso se puede hacer con voleibol, sí, con varios deportes, ¿no? Otro, bueno, aquí no se ve muy bien, bueno, sí que se ve bastante bien. Era la época, no lo digo para que pongan ese contexto, ¿no? Bueno, de hecho ahora va a volver esa época porque ahora van a emitir, ¿no? El mes que viene la temporada 2 de Last of Us, no sé si habéis visto la temporada 1. Pero bueno, eso viene de los videojuegos y en ese momento era la época del videojuego de Last of Us 2, ¿no? Y es un fotograma del videojuego, ¿no? Y es, pues la protagonista está apuntando desde 50 metros a una altura de 0,9 porque sabe que hay un enemigo, ¿no? Y ella está desde una altura de 1,40 m, tiene su fusil a una altura de 1,40 m. Y sabemos que este fusil dispara a 300 metros por segundo, ¿no? Cuando asome el enemigo, y si ella dispara, le dará o no le dará, ¿no? Entonces, el tema es que, bueno, ella está a 1,40 de altura, ¿sí? El posible enemigo va a asomar a 0,9, por tanto, hay una caída de medio metro y hay una distancia de 50 metros, ¿no? Esto sería el diagrama, ¿no? Una cosa que necesitamos saber... Es el ángulo hacia abajo que ya está apuntando, porque de aquí nos van a salir todo el tema de cosenos y senos de velocidad horizontal y de velocidad vertical. Esto por trigonometría lo sacas. El ángulo es muy pequeñito, ahora no me acuerdo dónde estaba, 0,57 grados, ¿vale? Es muy pequeñito, lo cual te da que hay casi todo es velocidad X, ¿no? Pero hay un poquito de, o sea, no es despreciable, ¿eh? Es menos 2,98, para abajo no es nada despreciable. Claro, a la que tú calculas cuánto va a caer ese disparo en solo 50 metros, pues te da que cae 14 centímetros. Que dirás, hombre, 14 centímetros no es mucho. Ya, pero si el tío sale así, a lo mejor no verás, ¿sí? Porque 14 centímetros... a lo mejor ya es justo la caída que no le vas a dar, ¿no? Tendrías que apuntar un poquito por arriba. Y de ahí les explico a los chavales, ¿no? Que nada, que por eso las miras están alzadas, ¿no? Este alza compensa un poco esto, ¿no? Si tú realmente apuntases totalmente lineal, estarías siempre apuntando por encima a lo que realmente va a ir, ¿no? Entonces lo que se hace es que el alza de la mira, lo que hace precisamente, de hecho tiene unas líneas, sí, tiene unas líneas marcadas para que tú, en base a qué distancia crees que está, miras una línea o la otra. Y es lo que te hace la corrección de esta palabra. Es una fricada, pero más que nada para que tenga un poco de significado, ¿no? Hacer tiros parabólicos, ¿no? Y luego les puse un problema que ya no voy a entrar, ¿vale? Que es el de la Guerra de las Galaxias, porque me parece inmundo, ¿vale? Yo soy fan, era fan de la saga original, pero siempre me chirrió este plan, que lo he considerado una mierda, ¿vale? El plan de hacer estallar la Estrella de la Muerte. Si recordáis, estos son fotogramas de la película, ¿eh? Están explicando el plan, ¿no? Y el plan es que se van a meter por un túnel, no sabemos cuántos. Tiene que haber una esclusa que lleva directamente en el centro, no sabemos por qué. Pero tú tienes que dejar una bomba. Entiendo entonces que lo que llevas es como un bombardero, ¿no? Que cae por tiro parabólico. Y hacer canasta, ¿no? Y hacían canasta y ahí la bomba bajaba hasta el centro de la Estrella de la Muerte, y la Estrella de la Muerte petaba, ¿no? Para que esto pase, una, la Estrella de la Muerte tiene que tener gravedad, ¿vale? Entendemos que es como un planeta artificial y que tiene gravedad, ¿no? Yo les puse una gravedad, pues, la mitad de la Tierra. Más que nada, sería mucho menos porque la Estrella de la Muerte esa era muy pequeña, ¿eh? Pero bueno, para que pudiese haber caída, porque si no era infumable, ¿vale? Si no, este problema es que no había manera de que cayese la bomba, ¿no? Y entonces la otra problema que tiene la escena de la película es que la mira es horizontal y les va diciendo que les queda más o menos por unas líneas que van aquí como cerrándose así. La gracia de una mira es que tenga marcado verticalmente, ¿no? Porque ahí sí que tiene sentido, como hemos visto antes, con el problema del disparo, ¿no? Entonces lo que les decía es, ¿a qué línea tienes que mirar tú para saber en qué momento lo tienes que dar a soltar la bomba para que la bomba realmente caiga en el objetivo, ¿no? Sabiendo que tú vas a 200 metros por segundo y sabiendo que tú estás a una altura, yo qué sé, de 25 metros. Espera, ¿han dicho algo en el chat alguien? Que las fuerzas
Nada,
aumentan.
nada.
Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, bueno, abreviando, ¿sí? De aquí sacabas sacabas como tiro parabólico, que sabiendo la horizontal y la vertical, sacabas que el tiempo de vuelo serían 3 segundos, ¿no? Por lo tanto, tú tenías que soltar la bomba a 600 metros, a 632 metros, y luego lo que te queda por saber es, vale, pues estos 622 metros. ¿Qué ángulo es este, ¿no? O sea, ¿desde a qué ángulo lo voy a ver yo? Pues lo voy a ver a 2 grados, ¿vale? A 2,27 grados para abajo. Entonces, como él tiene en el casco la mira a 20 centímetros, pues 2 grados para abajo en el casco corresponde a 7,9 milímetros, ¿vale? O sea, él tiene que ver aquí, cuando vea eso respecto a su horizontal a 7,9 milímetros para abajo, tiene que soltar la bomba, ¿no? Al final Luke se quita el visor y confía en la fuerza y le da, ¿vale? Porque todo esto es muy, muy complicado de hacer estos cálculos, ¿no? Pero bueno, que más que nada como problemas así un poco más entretenidos, ¿no? Y luego, bueno, el tema del Yago Lamela, sí, Yago Lamela, bueno, yo lo conocí, ¿eh? O sea, murió súper joven, una pena. Y esto lo hicimos en clase con el vídeo, ¿vale? Aquí traía solo capturas porque en clase lo hicimos en directo con el vídeo, ¿vale? Y fuimos capturando y tal, y fuimos construyendo ese problema a través de capturas. Ah, son capturas súper malas, como podéis ver, ¿vale? Porque es un vídeo con la calidad que tiene, bla, bla, ¿no? Voy a ir un poco rápido porque primero son cálculos normales y luego el cálculo que me interesa es lo del final, ¿vale? Pero era para hacer entender que tú con pocos medios, o sea, ahora vais a ver al revés, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer con una pantalla y un cronómetro? Obviamente, no es válido lo que vamos a hacer porque, como veis, no tiene calidad de nada, ¿no? Entonces yo pongo los puntos donde puedo, pero si Si hubiésemos ido a filmar y hubiésemos preparado la filmación, esto sería, tendría calidad y podríamos tener los datos bien, ¿no? No es un vídeo de YouTube donde salió un montón de saltadores y yo cogí los 3 segundos que se había llevado a la mela y lo capturé, ¿no? Bueno, el tema es que yo con los alumnos lo que hice es, vale, algo que yo puedo saber, ¿no? O sea, parando fotograma a fotograma es... ¿En qué punto, no? Esto es la línea batida, aquí tenemos la línea batida, ¿sí? ¿En qué punto vamos a poner centro de masas, ¿no? O sea, sí, vamos a seguir el supuesto centro de masas, que más o menos lo he puesto yo, creo que tiene como una marca en la cadera, en la cintura, pues yo lo puse en la cintura. Mientras sigas el mismo punto, ya está, ¿eh? O sea, mientras, la verdad es que mientras sigas el mismo punto, ya está. Entonces, fotograma a fotograma. Sí, para que se vea, aquí ya está despegando, sí, este es el punto más o menos, como digo, la calidad es una mierda, pero si veías el vídeo corrido y tiras para adelante y para atrás, sí que lo ibas sacando, ¿eh? Ahí ya ha despegado, ¿no? Entonces, esto te sirve para esto, es el ángulo de que ha salido, el salto, o sea, aquellos datos que hemos tenido antes que nos lo daba el problema. Aquí no los estoy teniendo, pero con una. Si esto fuese una buena grabación, insisto, esto que estamos haciendo es muy aproximado, pero yo podría sacar el ángulo de salida, ¿no? Entonces, hombre, Rubén, pero aquí tienes un vector, no tienes ningún. Bueno, esta línea está un poco torcida porque si os fijáis es la referencia, ¿sí? Las líneas de fondo, ¿sí? Entonces, es la horizontal, es esta línea que no es. Que no es exactamente horizontal, pero realmente respecto a las líneas de fondo es una horizontal. Entonces, este ángulo se puede calcular como tú a la hora de calcular un ángulo, ¿no? Una horizontal por una vertical, te da igual las unidades. Yo solo con puntos de pantalla, ¿sí? O sea, midiendo la pantalla, que eso es lo que hace el Quinovea en el fondo, ¿eh? O sea, tú en el Quinovea, tú le dices que 3 centímetros de pantalla es, yo que sé, 1,10 m. Y él en realidad opera centímetros de pantalla y luego lo multiplica por lo que sea, ¿no? Entonces, pues, por lo que estoy viendo en la pantalla, ¿no? Pues aquí me daba, ¿no? Pues que aquí había 1,9 de avance por 0,85 de subida y por lo tanto el arco tangente de ese ratio es 24 grados, ¿no? Entonces ya tenemos que él ha salido, ¿no? A 24 grados, 24 grados. Claro, a partir de aquí ya tenemos 24 grados, ¿no? Hostia, pues, ¿y la velocidad inicial, cómo lo podemos saber? Pues si yo sé que ha saltado 8,56 porque me lo ha dicho el juez. Y yo el tiempo de vuelo también lo puedo saber porque como tengo la grabación, veo este punto y veo este punto y pongo un cronómetro, ¿no? Y me sale que es a 1,03, ¿no? Es desde el 0,21 hasta el 1,24 han pasado 0 a 1,03, pues ya tengo el tiempo de vuelo. Tengo ya todos los datos que quería, ¿eh? Porque ya tengo dónde ha caído. El tiempo de vuelo, el ángulo de salida y lo que me falta, es verdad, es la altura, ¿vale? La coordenada de salida, ¿no? Tiempo de vuelo, no sé, no sé cuántos, vale, todo esto, ¿vale? Claro, bueno, solo con el tiempo de, perdón, solo con el tiempo de vuelo, ya lo diré. Espérate. En X es 8,56 partido por el tiempo de vuelo, 8,31 metros por segundo, ¿no? Tenemos ya la velocidad de salida de la horizontal. Y por lo tanto, si ya sé la horizontal y tengo el ángulo, puedo calcular, ¿no? A través del seno, ¿no? Al tener el ángulo, puedo calcular la velocidad vertical. Si tengo la horizontal y tengo la vertical, ya tengo la velocidad de salida, ¿no? 8,31 es horizontal, 3,72 es en vertical, por tanto, teorema de Pitágoras, 9,10, ¿no? Pues ya tenemos ángulo de salida, tenemos todos los datos que tenemos antes, pero reconstruidos, un poco aproximados, porque la verdad es que la pantalla nos da lo que nos da, pero yo a partir de aquí... ya puedo hacer muchísimas cosas. Puedo calcular todo lo que quiera de antes, es absurdo, no vamos a hacer, pero algo que me interesaba para los alumnos, porque quería que entendiesen algo importante, era calcular este ángulo de caída, ¿vale? Si el ángulo de caída, claro, yo lo podría hacer por fotograma, pero ya es muy raro de calcular porque es difícil de ver en la caída. Se podría hacer, ¿eh? Si tienes una buena grabación, podrías ver el ángulo de caída. Pero en el fondo, como yo tengo componente horizontal y yo puedo calcular el componente vertical pasado este tiempo de vuelo, 1,03, el componente vertical es menos 6,734, ¿no? Entonces, como el 831 se mantiene constante y el menos 6,374 es el que tiene que pasar después de 1,03 segundos, yo sé que entra, o sea, cae, contacta con el suelo a menos 37 grados, ¿no? Y estuve diciendo, profe, ¿y esto por qué me sirve, no? Pues yo les decía, pues chicos, ahora lo hicimos exploratorio, ¿eh? Quiero que me lo calculéis. Bueno, esto. La inicial. Bueno, es 1,37. ¿Esto dónde salió? Es 1,37, es un poco alta, ¿eh? Pero bueno. Esto salió. Bueno, eso salió de. Si tengo todos los datos, puedo calcular la inicial, ¿vale? ¿Por qué digo que es un poco alta? ¿No? Sí que es verdad que de puntillas y la altura de la cadera, pues debería estar a 1,20 más o menos, 1,37 es un poco alta. Pues errores que hemos ido cometiendo con con las imágenes que tenemos, pues lo que hay, ¿no? Pero es un dato que no es 2 metros 20, o sea, que es un dato que recalculado y tal, pues está bastante bien con las herramientas que lo hemos calculado. Insisto que lo estamos haciendo con un cronómetro chimpún y con unas imágenes del año de la Catapún y sin calidad, ¿no? Pero no, yo lo que quería ir es aquí, perdón. Es porque hay la creencia, ¿no?, de que el mejor ángulo de despegue es 45 grados, ¿no? Entonces yo les decía, vale, va, pues vamos a calcular, ¿no?, qué pasaría si despegase 45 grados, ¿no? No lo vamos a hacer porque es largo, ¿vale? Pero bueno, da que a 45 grados salta más, ¿vale? E incluso haría récord mundial, ¿no? Entonces todos los alumnos son planos, ¿no? O sea, pero fue bien, a 45 grados es lo óptimo, ¿no? Y yo les dije, vale, pues ahora quiero que me lo calculéis a 40 grados, ¿no? O sea, me lo calculáis a 40 grados a ver qué pasa, ¿no? Y a 40 grados todavía es mayor, ¿sí? Todavía salta más, ¿no? Y eso a muchos alumnos les explotó la cabeza. Pero si lo teórico es 45 grados y tal. Y no es exactamente cierto, ¿vale? 45 grados es cuando el tiro es simétrico, ¿vale? Cuando el salto, el lanzamiento, lo que sea, es simétrico. O sea, la altura inicial es la misma que la altura de caída. En un salto real, el centro de masas parte de más arriba, ¿sí? Y en un lanzamiento todavía más. Lo cual, para que se cumpla, ¿no? Aquí sí que se cumpliría, ¿no? De aquí a aquí, pues en la misma parábola. Esto aquí en este punto es menor que 45 grados. Y al revés, si tú estás lanzando, es raro, ¿eh? Pero en un tiro de básquet o algo así, lo que pasa es que es raro, ¿no? Pero si tú estás lanzando por debajo de la altura de recepción, el ángulo óptimo para llegar más lejos es un poco mayor que 45 grados. Lo digo porque si tú partes desde aquí, el ángulo óptimo es cero. O sea, o sea. Entonces, hostia, que hay que ir con cuidado, ¿no? De esas conclusiones de 45 grados, no sé más cuántos, pues no siempre, ¿vale? No siempre. Entonces, bueno, y la otra es que otra cosa, una cosa es la altura el ángulo de salida real, ¿no? Que suelen ser muy pequeñitos, suelen ser 30, 40 y tal. Pero eso es porque es imposible en una batida generar una velocidad hacia arriba que compense la velocidad horizontal que tú llevas. Entonces, tú en la batida tienes que darle la orden de saltar para arriba porque si has hecho bien la carrera, ya vas con un componente horizontal muy, muy grande. Entonces, hostia, el ángulo de salida siempre. O sea, primera, que el óptimo no es exactamente 45, es más o menos 40, depende de la altura, ¿eh? Pero es más o menos 40 o algo así. Pero es que no lo vas a lograr hacer 40, o sea, yo no le voy a decir a Iago Lamela que salta mal, Porque es muy difícil lograr 40 grados, porque le tienes que meter un viaje para arriba muy, 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 muy bestia, o sea, con la velocidad horizontal que lleva, ¿no? Y al final lo que tú tienes que llegar es con la máxima velocidad horizontal posible y meterle en los dos, tres últimos pasos la máxima vertical posible para que la resultante pues te dé lo más cerca a estos 40, 30 y pico, 40, que serían lo óptimo, ¿no? Pero bueno, que simplemente esto, ¿no? Que a través de, que con cálculo se pueden hacer muchas cosas, pero a través de imágenes y de datos, tal, puedes montarte la vida para sacar cositas bastante chulas, bastante interesantes. No sé cómo lo veis, voy a cerrar porque luego abriremos otra. ¿Cómo lo habéis visto esto?
Bien, desde mi punto de vista, bien. Claro, nos queda ahí unas matemáticas que ya se alejan un poco de nuestros años, pero bueno, intuitivamente se entiende a qué hace referencia. Yo creo que
Sí, el
no.
tema de las matemáticas, claro, a ver, es que, claro, es que tampoco quiero hacer aquí esto súper aburrido, ¿no? Porque yo ahora coger calculadora y tal es un peñazo, ¿sí? Bueno, de hecho, esta presentación ya la tienes. Tenéis ahí los cálculos y se puede rehacer, lo digo porque si a alguien le interesa o tiene curiosidad, de usted, a ver si yo lo sabría hacer esto. Con los cálculos, bueno, se puede rehacer. Entonces, bueno, a día de hoy la matemática. Es que aparte de a día de hoy, ahora voy a decir algo. A día de hoy, con la inteligencia artificial, está perdiendo algo de valor. Yo soy partidario de que tienes que hacerlo al menos una vez en la vida, porque tienes que saber de dónde salen las cosas. Pero reconozco que a día de hoy ya tenemos muchas herramientas para que tú poniéndole ya la fórmula, él ya lo haga. Incluso el iPad. A día de hoy, no sé si usáis iPad. No, no. El iPad tiene una aplicación que es Notas, ¿no? Y sin más, ¿no? Yo no lo sabía esto. Pero ahora en la aplicación de Notas, con el lápiz, le pones una fórmula matemática y te lo calcula. Pero es que si le pones la referencia, o sea, X igual no sé qué, ¿no? Y igual no sé qué. Y luego la fórmula matemática te permite luego tocar el número, el 6, ¿no? De la X, te sale un scroll, ¿no? Y puedes cambiarlo 5, 4, 3, 2, o sea, te sale para correr el número y te lo calcula. Lo cual le puedes poner la fórmula, un tiro parabólico, y luego en los datos de inicio, ¿no? Tú ir corriendo el número y él va ajustando el resultado para sacar tú el óptimo, ¿no? O sea, dices, mira, yo tengo, yo qué sé, tío. La velocidad de salida sé que siempre será esta, ¿no? Pues el ángulo, ¿no? Y vas jugando con el ángulo y cuando el resultado sea mayor, lo digo porque, bueno, pues que a día de hoy tenemos herramientas que ya nos saltan un poco, si no es muy ducho en matemáticas, pero lo que sí que tienes que saber es imponer las condiciones. O sea, esto sí que es tuyo. Bueno, tuyo o de ChatGPT, ¿no? Porque al final también le dices a ChatGPT, oye, mira, tengo este problema, ¿no? Dime cuánto de esto y el tío te lo hace, ¿no? Pero me refiero a imponer las condiciones de cuando contacta el suelo, la I es cero, ¿sí? Esto es algo bueno, que es un. Y además va a ser muchas veces un punto de interés, ¿no? Pues ese punto de interés, yo sé que la I es cero. Y eso me permite igualar ecuaciones a cero, lo cual la otra incógnita, ¿no? Así ya no tengo dos incógnitas. Fuerzo una de las incógnitas a cero y así en la fórmula solo tengo una incógnita, ¿no? El otro punto cero es la velocidad, sí, arriba de todo, la velocidad y es cero. Pues otra vez, ¿no? Si quieres calcular algo de qué pasa arriba de todo, no sé más cuántos. Pues vas a buscar esto, ¿no? Porque normalmente querrás encontrar el tiempo, pero claro, al saber que en ese instante la velocidad de cero, pues ya lo tienes, ¿no? Porque cero igual no es que el tiempo. Entonces, sa saber imponer las condiciones, pues es importante para poder resolverlo. Luego, el tema matemático, pues bueno, son matemáticas. No, no, ahí sí que no te puedo ayudar. O sea,
Sí. No, a mayores les pondré también el aula virtual que tienes tú también por ahí un vídeo en la lista de biomecánica que, bueno, te metes un poco más en trigonometría y tal y es como más visual para ver todo el tema de senos, cosenos y que repasen un poco. Porque
Exacto, sí,
si
es
vives
verdad, es
tú, está
verdad, es
bastante bien.
verdad. Ese vídeo, bueno, sí, está bastante bien. No he querido, claro, no me quería meter
No, no,
en.
no, hiciste bien, hiciste bien.
No me quería meter en eso, pero sí, ahí está como muy desglosado, muy masticado el tema de la trigonometría. De hecho, uno de los problemas que en fuerzas veremos, está sacado de ese vídeo. Pero al final, joder. Horizontal seno, ay, seno, perdón. Horizontal coseno a vertical seno, ¿sí? O sea, me refiero a que cuando tienes un ángulo referenciado respecto a la horizontal, ¿sí? O sea, entonces el componente horizontal hace referencia al coseno y el componente vertical hace referencia al seno. Y con eso ya vas. O sea, con eso ya vas. Lo jodido es cuando tienes el ángulo así, entonces sí que dices, hostia, joder, no lo sé hacer, tío. Me estoy mirando la pantalla y al revés no lo sé hacer. Si yo tengo un ángulo así y me dan este ángulo, ¿sí? Claro, el coseno no es que sea la horizontal, el coseno es el que está pegado, ¿no? Y entonces este sería el coseno, ¿sí? Y la vertical sería esta, por así decirlo. O sea, está invertido, ¿sí? Pero en los ángulos es saberle dar la vuelta y decir el pegado, ¿no? En un triángulo rectángulo es más fácil quizá, ¿no? El que está pegado es el coseno y el que está enfrentado, el que está así al ángulo, es el seno. Y ya está. Y ya está. Eso es lo que cuesta más.
Sí, no, 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 qué va. Además, son esos, son conceptos que una vez que repasas ya rápidamente te recuerdas, ¿no? Es como el tema eso, de tangentes, arcotangentes y demás, es eso. Al principio dices, uy, ¿esto qué era? Nada. Lo repasas y dices, vale, la inversa, vale, tengo esto, quiero hallar lo otro, ah, vale. Ya
Sí, yo he
estoy
ido muy rápido con
como
el tema
en.
de la arcotangente. Es la manera de hallar el ángulo. O sea, la
Sí, 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 sí,
tangente.
sí, sí.
La
Sí,
tangente es la pendiente, en el fondo, ¿eh?
sí,
Es
sí, sí, sí,
la
sí.
relación vertical contra horizontal, ¿no? O sea, lo que sube respecto de lo que
El
avanza,
seno
¿no?
entre
Eso
coseno,
es
sí.
la tangente. Y la arcotangente es la contraria. O sea, es el
Tangente,
que te
eso.
dará la inversa. De hecho, en la calculadora muchas veces es inversa la tangente. Te lo pone inf, ¿no? Tangente. Entonces, simplemente es qué ángulo te da esa tangente. O sea. Sí, o sea, una cosa es la pendiente y tal. Sí que es verdad que para descomponer sobre vectores, especialmente fuerzas, que es lo que veremos en dinámica, sí que tener algo de agilidad, al menos de saber identificar cuál es el seno y cuál es el coseno. Bueno, vamos a verlo, ¿vale?
Vale,
Vamos, ya que
sí.
estamos en ello, vamos a verlo y luego ya si hace falta tiro para atrás.
Vale, perfecto.
Espérate, aquí. Vale, pum, 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 comparto. Sí, pone dinámica, ¿no? Sí. Espérate. Un segundo, que voy a ir a buscar la diapositiva en concreto. Bueno, cosas de palacio. Ahora, espérate. Ahora tiraré para atrás, ¿eh? Luego, espérate. Un segundo. Segundo, ¿eh? Leche. Esto de que salgan las cosas tan lentas. Fíjate. Ya estamos acercándonos. Si sí, luego veremos esto. Espérate.
Que
Hostia,
sepas que muchas de estas imágenes.
pensaba, sí, y tardan en cargar. Y si no cargan, no
No,
tiran.
no, no, digo que las tengo yo en mis apuntes, ¿eh? Te las he cogido.
Me las has robado, bien. Ahora, problema tiene soga. Esto, ¿no? Lo digo porque aquí parece lo del seno y el coseno, ¿no? Esto lo digo porque a colación de lo que estábamos viendo, ¿no? Pues, ¿no? Esto sería. Ese chico y esta chica están tirando de esta carretilla, ¿no? Esa carretilla solo se puede mover horizontal, ¿no? No puede levantarse, ¿no? Entonces, ¿quién gana, no? Entonces, claro, están tirando a 136 newtons y a 124 newtons. Lo que pasa es que el ángulo, o sea, aquí he ido rápido, pero bueno, ahora lo explico. A ver, estos 126, hay 136 newtons, están a 26 grados. Y estos 124 están a un ángulo mucho más pequeño, ¿no? A 8 grados. Vuelvo, ¿eh? Esta parte de aquí atañe al coseno y esta parte de aquí atañe al seno. ¿Sí? Y lo mismo aquí, ¿eh? Esta parte de aquí atañe al coseno y esta parte de aquí atañe al seno. Pero claro, aquí en el fondo solo te interesa el coseno, por eso solo he calculado el coseno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza útil de ese chico en este raíl? Como el raíl va en horizontal, la fuerza útil solo va a ser la horizontal y en este caso me interesa el coseno, ¿no? Porque es el que está pegado, ¿no? El otro componente sería el que estaría, el que estaría enfrentado al ángulo, ¿no? Que sería el seno. Pues coseno de 26 multiplicado por 136, 136 da 122. Lo que dé, ¿vale? Coseno 26 te lo da la calculadora. No te los puedes saber de memoria porque te lo da la calculadora. Y en cambio esa chica, coseno de 8, que es casi 1, porque coseno de 8 es tan poquito que es horizontal, esa chica va ya tirando prácticamente a horizontal, ¿no? Pues coseno de 8, que es el componente horizontal, por 124, también te da 122 y un poquito más, ¿vale? Pues por muy poco, porque lo cogí números muy cabrones, por muy poco, pero esta chica es más útil, ¿no? O sea, tiene más fuerza útil que este chico, ¿no? En el caso de que no hubiese ningún rozamiento en la vía, ¿vale? Eso sería otro cantar, ¿vale? Porque esto sería otro cantar. Porque ese chico le está quitando algo de rozamiento porque le quita normal, ¿vale? Porque tiene una fuerza para arriba que le quita un poco de peso a esta carretilla y habría que ver qué realmente pasa ahí. Pero era para que nos entendiésemos, ¿no?
Si
Sí,
tiran los
sí.
dos muy fuertes, se eleva la carretilla,
Claro,
vamos.
sí, no, claro, ahí
Sí,
está,
sí,
porque
sí, sí.
las componentes verticales existen. Habría que ver cuánto pesa esta carretilla y si el sumatorio de esta componente vertical, ¿no? De esto de aquí, ¿no? Del seno de 8, que es muy poquito, por 124, y el seno de 26 grados por 136, si la suma de este. Bueno, lo voy a pintar. Mira, en azul, esto. Más esto. No, si estas dos flechas que acabo de pintar superasen, yo qué sé, ¿no? El peso
El peso, claro.
de esta carretilla, pues la levantarían también, la sacarían del rail, ¿no? Y bueno, pues está ahí, ¿no?
Mira, en referencia a lo que comentabas antes de cómo, claro, tú pongas el ángulo, cómo lo establezcas en el sistema de coordenadas, claro, tú siempre y cuando respetes, ¿no? Quiero decir, tú aquí nosotros ponemos la componente horizontal abajo, digamos la hipotenusa, lo que es la en sí toda la fuerza, ¿no? Total, que está ejerciendo es la hipotenusa, el seno es el vertical. Pero incluso si le diéramos la vuelta, ¿no? Y estuviéramos muy cansados ese día y le damos la vuelta, ¿no? Y decimos, vale, pues el coseno es el componente vertical y el seno sería el horizontal. No sé si me estoy explicando.
Sí.
Vale, si realmente si cojo en vez de ese 26, ¿no? Ese ángulo de 26, pues en este caso serían pues 90 menos 26, y cojo el otro ángulo y hago los cálculos, en realidad me daría lo mismo, ¿no?
Lo mismo,
Es decir, me
lo
tendría que dar lo
mismo, o
mismo,
sea.
vale.
Es algo interesante, ¿eh? O sea, claro, lo doy por hecho, pero a veces no hay
Sí,
que dar por hecho nada. No,
complementario,
no,
así
no, no,
demás,
no. O
sí.
sea, el de 26 grados, voy a pintar en verde, ¿vale? Sí. Si estos son 26, estos son 64, ¿no? 64 y 26, 90,
Sí.
¿no? Que no me equivoqué, ¿eh? Pues el coseno de 26 es exactamente lo mismo que el seno de 64, ¿vale? O sea, son el uno por lo otro, al final tiene que dar lo mismo, porque la porción del quesito es la misma. Entonces, esto da igual el que cojas, siempre respetes el mismo criterio, ¿no? Si ahora has cogido este otro ángulo, ¿no? Este otro ángulo. Bueno, respecto, lo pongo aquí en pequeñito, ¿vale? Esta parte de aquí está al otro lado del ángulo, ¿no? Del quesito, ¿no? Por tanto, es el seno, ¿sí? O sea, el seno de 64 es lo mismo que el coseno de 26, ¿no? Porque en el caso del coseno está adyacente al quesito, por tanto, al ser adyacente, yo digo horizontal y vertical, y claramente es adyacente y en un en un triángulo rectángulo, ¿no? Si esto es el ángulo, o sea, esto es adyacente y esto es contrario. Pues el adyacente es el coseno y el contrario es el seno. Luego, porque cuando se pintan así, pues es relativamente fácil, ¿no? Pero un ángulo, yo qué sé, tienes este ángulo así, ¿no? Y bueno, de hecho, yo qué sé, esto, bueno, es que no se me ocurre un ejemplo ahora, pero bueno, tienes este ángulo así, ¿no? Y hostia, pues si tengo esto, esto es coseno, ¿sí? O sea, esta parte de aquí sería el coseno por el módulo, ¿no? Por esta distancia de aquí. Y esta parte de aquí, descompuesta, ¿no? Esta parte de aquí sería el seno, ¿vale? Que es lo mismo que esta, ¿no? O sea, eso se entiende, ¿no? Que este de aquí y este de aquí
Sí,
son lo
perfectamente.
mismo, ¿no? Entonces, claro, esto es el contrario, o sea, es el contrario al quesito porque está aquí, ¿vale? Es el seno. Entonces, el seno por el módulo. Si este módulo son 30, ¿no? Y este ángulo son, yo qué sé, tío, 40 grados, pues esta parte de aquí mide coseno de 40 grados multiplicado por 30. Y esta parte de aquí, que es lo mismo que esta de aquí, mide a seno de 40 grados multiplicado por 30.
A la hora
Luego.
de calcular el brazo, el momento, yo también, claro, momento interno. Por ejemplo, la típica que creo que lo pones tú en algún vídeo, el ejemplo del haciendo un curl de bíceps, ¿no? Y en el codo, analizando un poco esas fuerzas que sí que se da esta descomposición y tal. Y si se lo enseñas al alumnado, es como que le revienta la cabeza, ¿no? Le es difícil, pero bueno.
Sí, a ver, claro, la primera vez no es fácil, o sea,
Y claro, no es
no
fácil,
es
pero.
fácil, ¿no? Bueno, voy a buscar una diapositiva, a ver, mira, bueno, mira, aquí, perfecto, perfecto. Estoy pensando de una manera así cabrona. Vale. ¿Vale? Sí, sí, brazo ante brazo, sí, brazo ante brazo y el bíceps, ¿no? Pues apunta más o menos, más o menos así, ¿no? Pues aquí ya tenemos una primera historia, ¿vale? Que depende de quién va a tomar este ángulo y depende de quién va a tomar este ángulo, ¿sí? En el fondo, esto es lo mismo. O sea, en el fondo esta pregunta es bastante tontorrona porque es lo mismo. Esto viene de la circunferencia trigonométrica esa famosa, ¿no? Perdona que no sepa dibujar muy bien así en directo, ¿eh? Y esto, si os fijáis, ¿vale? Voy a poner otro color azul. Tanto tú mires este como tú mires ese rojo, este ángulo. El seno en ambos es esto y el coseno en ambos es esto. ¿Sí? Lo cual es lo mismo. Lo único que aquí, si tú tomas el ángulo pequeño realmente, bueno, sería hacia el otro lado, ¿eh? Sería el pequeñín y el coseno sería en positivo. Y si tomas el ángulo en rojo, sí, en rojo me refiero a esto que hemos pintado aquí, ¿eh? El coseno te saldrá negativo. Pero esto de positivo y negativo, en el fondo, es una convención y no tiene más, sí, pero en el fondo, cuando en la calculadora, solo te tiene que importar cuando realmente, yo qué sé, en estos casos no importa nunca, ¿vale? Solo importa en algún momento que sí que digas, no, quiero saber si el ángulo pasa de 90 o no sé qué, de cuántos, que entonces sí que si me da negativo sé que está en el otro cuadrante. Pero cuando tú ya conoces el ángulo y tal, el positivo y negativo es algo que te da la calculadora, pero no lo tienes que echar más historia, ¿no? Entonces, en este caso, lo digo porque en este caso da igual, lo único que te puede engañar es el positivo y el negativo, ¿no? Pero no hay error, o sea, es rarísimo que alguien tome como ángulo este, Sí, porque no tiene mucho sentido, ¿vale? Este ángulo no ¿de dónde coño lo estás viendo este ángulo? Es raro, ¿no? O sea, yo aquí o veo un ángulo muy abierto o veo un ángulo muy cerrado, ¿no? O sea, pero no veré este respecto a una perpendicular que no acabo de ver. O sea, este negro lo voy a borrar para no generar confusión, porque no es raro, ¿vale? Entonces, aquí este bíceps, ¿no? Que tira hacia más o menos en esta dirección, y vamos a poner que tira con este módulo, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Vamos a poner. Voy a hacerlo el brazo de momento de dos maneras, ¿vale? Primero descomponiendo fuerzas y que realmente es como se debería hacer, y luego con el brazo de momento, que es como se está haciendo actualmente, pero bueno, pero no se hacía antes así, ¿vale? Esto aquí en realidad está pasando algo, me estoy anticipando contenidos, pero da igual, ¿eh? O sea, así ya cerramos hoy con una explicación leve y luego el siguiente día ya empezamos ya con la teoría que vamos a volver a ver esto, ¿eh? Pero así lo hago sobre tu pregunta. Este vector que está en este segmento antebrazo está provocando dos cosas. Está provocando que este antebrazo se compacte, ¿sí? Contra la articulación. Y está provocando que este antebrazo provoque una rotación, un giro. ¿Sí? Está provocando ambas cosas. Para que provoque este giro, necesita este vector de aquí. Un vector que vaya perpendicular al segmento que está moviendo, ¿vale? O sea, lo que más genera un giro es cuando algo empuja en perpendicular, ¿no? Entonces, la componente útil de este giro es esto de aquí, ¿vale? Es esto de aquí. Y la componente que genera compresión, ¿no? Contra la articulación es esta de aquí. Entonces, estos dos vectores, voy a llamarlo fuerza útil y fuerza compresión, ¿vale? Sumados dan este, ¿sí? Esta es la fuerza real. El bíceps está haciendo esta fuerza real de aquí. Voy a ponerle otro color encima, perdón. Está haciendo esta fuerza real de aquí, que se puede descomponer con estos dos, con otros dos vectores. Uno que me comprime contra la articulación y otro que realmente genera el giro, ¿no? Entonces, ¿qué valor? Bueno, llegaría hasta aquí, ¿eh? Perdonad, me he flipado, ¿vale? Y este está aquí. ¿Qué valor tiene la fuerza útil? Pues la fuerza útil tiene el valor del seno, ¿sí? Del seno multiplicado por la magnitud del vector, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la componente, como yo digo, vertical, no sé, quizá no se vea mucho, pero es la contraria, ¿no? Si tenemos este ángulo, ¿no? Pues es la contraria, es esta de aquí, ¿no? Es esta de aquí. Es la contraria aquí, ¿no? Por tanto, el componente que genera giro es el seno del ángulo. Normalmente siempre es el seno, ¿eh? Es el seno del ángulo. Y el componente que comprime es el adyacente, que por tanto corresponde al coseno. Entonces, hay dos maneras de calcularlo del momento, ¿vale? Ya te lo digo porque ya lo has preguntado, pues me anticipo, ¿vale? Que esto vendrá más para adelante, ¿eh? Lo del momento lo veremos bastante más para adelante, lo digo para que no os asustéis. Pero una manera es coger la distancia real que hay de aquí a aquí, ¿sí? Eso se llama brazo de palanca, no brazo de momento, y multiplicarlo por este vector de aquí, por el vector perpendicular. ¿Sí? Que estás haciendo por el seno de no sé qué, no sé cuántos, y ya tienes ahí el torque real. Y la otra manera es lo que decías tú, voy a pintarlo al lado. ¿Sí? Más que nada, intentaré pintarlo igual. Bueno, más o menos es igual, ¿no? Vale, más o menos. Aquí, bueno, he puesto aquí. ¡Ahí va! Me lo he cargado. ¿Hemos salido?
Sí,
Me
sí, sí.
la he cargado, ¿no? Vale, perfecto. Hostia, me lo ha borrado. ¡Qué bajón! ¡Me aburro! Bueno. ¿Esto estoy pintando? Vale, sí. Bueno, el otro. Ah, oigo. Ah, claro, que si lo toco con la mano. Ah, hostia. Bueno, más o menos era así, ¿no? Es que a mano alzada es más difícil, ¿eh? Bueno, teníamos que más o menos el vector lo estaba dibujando una magnitud así, más o menos, si recordáis. ¿Sí? Pues yo, si conozco esta magnitud, el brazo de momento, el brazo de palanca, hemos dicho que iba de aquí a aquí en línea, pero el brazo de momento es, voy a poner azul, es la perpendicular, ¿sí? Es la distancia perpendicular. Sí, la distancia perpendicular al vector fuerza hasta el eje de giro. Entonces, esto es una liada porque... esto es una liada porque bueno, aquí se ve un poco chuskins. Si te fijas, vale. Esto es el ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Que teníamos antes. Sí, este es el ángulo que conocíamos, ¿no? Si esto es el ángulo, el azul. Es el contrario, ¿no? No es el adyacente, sino es el contrario, ¿no? Entonces, el brazo de momento es el seno de este ángulo multiplicado por la distancia real, el brazo de palanca, y luego multiplicado por el vector entero de fuerza, el vector de fuerza real. Misteriosamente, hemos hecho exactamente el mismo cálculo, lo único que mirándolo de una manera o mirando de la otra. Cuando hemos ido a buscar los componentes, lo que he hecho era el seno de ese ángulo multiplicado por esto y todo ello multiplicado por esta distancia, ¿no? Y ahora, si lo queremos ver desde el brazo de momento, lo que hemos hecho es ajustar la distancia. Es esta distancia. Brazo de palanca multiplicado por el seno de este ángulo me da el brazo de momento multiplicado por todo el vector. Es exactamente el mismo cálculo que antes. Exactamente. Lo digo porque las dos maneras me llevan al mismo sitio, ¿no? Y al final, las dos maneras, lo que he acabado haciendo es multiplicar por el seno de ese ángulo, ¿no? Entonces, claro, yo nunca me he preocupado porque el cálculo es exactamente el mismo. O sea, yo tengo que calcular la fuerza real, la distancia real, el brazo de palanca, vaya, y al final ajustarlo con el seno, ¿no? Y me da igual, como es una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pero conceptualmente sí que es verdad que uno lo que estás haciendo es ir a buscar este vector para multiplicarlo por esta distancia, y esto es un torque, y la otra manera, conceptualmente, lo que estás haciendo es ir a buscar este vector, que es más grande, y multiplicarlo por esta distancia, que es más pequeña. Las dos matemáticamente dan exactamente lo mismo. Lo digo, eso lo volveré a explicar, ¿eh? Cuando expliquemos
Sí,
torques. O
sí,
sea,
sí.
primero explicaremos dinámica y luego en otra clase explicaremos los torques. Lo explicaré visualmente porque yo sé que esto es un poco complicado. Vale, pues mira, lo que voy a hacer para la siguiente clase es rescatar, porque tengo algunos cálculos. No, para los torques. Rescataré algunas que ya lo tengo, tengo los dos ejemplos y los tengo bien calculados y tal, más que nada para que lo volváis a hacer. Pero el rollo está que en el fondo lo que estás haciendo es la fuerza real por la distancia real por el seno del ángulo. Y me da igual si lo que estás haciendo es la fuerza real por el brazo de momento o lo que estás haciendo es... la distancia real multiplicada por la fuerza útil. Es lo mismo. Es lo mismo porque matemáticamente le da igual. Al
Sí.
final coges fuerza a la distancia y a seno. Le da exactamente igual. Pero porque hay muchas ollas con esto y al final les dices, chicos, el cálculo es lo mismo. O sea, no, no, al final lo que vas a hacer es ajustar. Normalmente, a menos que cojas otro ángulo, o sea, a menos que hayas cogido, yo qué sé, este otro ángulo, que entonces sería el coseno. Sí, recuerda que de los ángulos complementarios, ¿no? El seno de uno es el coseno del otro. Pero a menos que hayas hecho algo raro como coger otro ángulo y tal, A priori vas a ajustar muy probablemente por el cielo. Yo sé que es. I know, I know.
Bueno, una vez que empieces ya como a entenderlo y tal, intuitivamente, deja de ser difícil. De hecho, yo a ellos, por ejemplo, lo que les enseñaba era intuitivamente la distancia del brazo del momento y dices, por ejemplo, cuando está el tal cual, la fuerza está a 90 grados, ¿qué distancia hay desde el eje de giro a ese vector? Y si estuviera a menos grados, pues esa proyección, ¿no? A 90 grados con ese
Eso es lo
vector.
que vamos a hacer. Cuando toque la clase, es una clase que yo he llamado, ¿no? Biomecánica sin cálculos, ¿no? Sin fórmulas, ¿no?
Sí, intuitivamente lo ves,
Voy a
sí.
agregar las fórmulas más que nada para vosotros, ¿no? Para decir, mira, en este punto que lo he hecho intuitivo, sin más, pero yo le pido a todo el mundo que lo haga intuitivo, porque al final, en un caso real, en un análisis de un ejercicio, lo que te importa, no te importa tanto el resultado en newtons metro, sino te importa más de saber en qué punto hay más torque y en qué punto hay menos torque. Entonces, si tú eres bueno viendo estas distancias, perfecto, mira las distancias. Y si tú eres bueno, viendo perpendicular, ¿no? ángulos, pues mira los ángulos. Lo que suele pasar es que cuando, claro, el brazo de movimiento interno es muy cabroncete de ver, pero las distancias son cabroncetas de ver, pero en ejercicios con pesos libres, no, peso libre, eso es un cul de eso es un poco cutre, pero es un cul de ¿no? Esta distancia, que sería el brazo de movimiento externo, ¿no? El brazo de movimiento de la resistencia, es muy fácil de ver. Entonces es muy, muy fácil saber que en este punto está la resistencia máxima, que es donde se da, ¿no? En los 90 grados. ¿Sí? Lo que pasa es que en una polea, por ejemplo, claro, si tú estás haciendo una elevación lateral en una polea que apunta desde aquí, ¿no? Y, ¿sí? Bueno, lo he hecho un poco cutre, ¿eh? Es más cabronceta de ver los brazos de momento son más cabroncetes de ver porque tienes que trazar una perpendicular y es más cabroncete de ver y es mucho más fácil de ver simplemente eso, ¿no? Cuando, bueno, aquí es que lo he dibujado un poco cutre, ¿eh? Pero si lo hubiese dibujado con las proporciones correctas, hay un momento, hay un instante que el ángulo ataca 90 grados y en los otros instantes se va cada vez más lejos de los 90 grados y ya está. Pues donde está 90 grados es mayor y cuando se aleja de los 90 grados es menor. Pero esto se explica con el seno, ¿eh? El seno de 90 es 1, es el 100%, y cuando se aleja de 90 grados pierde, ¿sí? Y si se va a 0 y 180 es 0. ¿Sí? Si tú te vas, esto, bueno, es un poco teórico porque nunca es 0 exacto. Pero si justo tienes la pesa aquí en línea, no te está ofreciendo giro. Esta pesa no te está ofreciendo giro, por tanto, no tiene resistencia al giro. Lo que está haciendo es decoaptándote y el bíceps está trabajando para no deslocarse el codo. Pero lo que no está haciendo es girar.
Sí. Bueno, pues perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna cosilla.
Se ha
Y si
machacado,
no,
¿no?
pues, ¿eh?
No se ha machacado, ¿no?
No, bueno, a ver, es un poco más denso a nivel matemático, pero bueno, nada. Se digiere fácil y eso. Al final, al entenderlo de forma intuitiva es lo importante. No, no
Lo que os
hacerlo.
queréis, más que. Yo sé que. Bueno, siempre se lo digo a los alumnos, ¿eh? Que las matemáticas generan muchísimo rechazo y cuando empiezas a meter números, hostia, genera mucho rechazo, ¿no? Pero el tema es salir un poco de las matemáticas porque a día de hoy las matemáticas te lo va a solucionar. O sea, tienes calculadoras Excel, ChatGPT, que te lo va a solucionar. Lo importante es entender qué puedes sacar, ¿no? Y creo que el problema de Iago Lamela estaba muy guapo por esto, ¿no? Porque coger de una grabación de YouTube random, mal grabada, etcétera, etcétera, y poder sacar todos aquellos datos, ¿no? Solo sabiendo, pues esto, ¿no? La distancia lograda. Y sacando el tiempo de vuelo de un cronómetro literal, o sea, de este fotograma, no sé cuándo, ¿no? Hostia, se pueden sacar cosas muy chulas, incluso cosas para el entrenador, de decir, hostia, mira, este ángulo de salida no era óptimo, no sé qué, tío, tienes que saltar más para arriba, no sé qué, o sea, se pueden hacer cosas muy chulas a nivel cinemático, bueno, con datos reales, vaya. No solo con cosas teóricas, ¿no? en un lanzamiento, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues con datos reales se pueden hacer cosas a la inversa, que nunca pensamos a la inversa. Siempre damos por hecho que se nos va a dar la velocidad de salida, el ángulo, no sé qué, no sé cuántos. Y es un poco absurdo. Yo siempre digo lo mismo. Si es que la caída la veo. O sea, no me preguntes dónde cae. Ya lo estoy viendo. O sea, y no, para mí como entrenador, pues, a mí me interesa saber si el ángulo es óptimo, si la velocidad es óptima, no sé.
Sí. Bueno, pues muy
Hola.
bien. Pues. Ah, sí, Javi.
Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Roberto.
Hola.
Hola.
Robert, bueno, no sé cómo se llamas. ¿Cómo se llama
Es
el
Robert, pero Robert me va bien. Es la manera más
Robert, claro. Es
fácil.
que, vale, ponía Robert, pero bueno.
Sí, está
Nada,
bien, está
simplemente es
bien.
una pregunta. A mí me interesa mucho el análisis de los gestos deportivos y yo entiendo que tú estás haciendo un análisis en dos dimensiones, ¿no? Dos
Sí, ahora
parámetros.
estamos
¿Qué
hablando de dos
diferencia
dimensiones. Sí.
o qué ves tú más útil para un análisis de un gesto deportivo en movimiento, en dos dimensiones o en las tres dimensiones sería más óptimo o
A
valdría
ver,
más?
te voy a ser súper franco. El movimiento es en tres dimensiones, todo el movimiento es en tres dimensiones. Sobre todo cuando hablamos de técnica, otra cosa es un output, ¿no? O sea, el momento que la bola, ¿no? O el balón, ¿no? Pierde contacto con el jugador, entonces te puedo comprar que lo que está pasando ahí es en 2D. Que bueno, en un balón también se mueve y fluctúa, pero lo interesante es en 2D, entonces el tiro parabólico es verdad que son 2D. Pero lo que ha pasado para llegar a ese 2D ha pasado en 3D. Eso para empezar. Lo que tengo que decir es que a nivel, que cuando hablemos de herramientas va a salir esto que te voy a decir ahora, ¿eh? Pero ya te lo avanzo. A nivel herramienta para valorar en 2D es muy fácil, valorar en 3D es muy difícil. Porque hay que mascar a varias cámaras. O sea, no puedes obtener datos 3D con una cámara. O sea, al menos necesitas dos cámaras. Y con dos cámaras ya justillo, ¿sí? O sea, necesitas que todos los puntos de interés hayan sido captados al menos por dos cámaras, ¿sí? En todo el tiempo. Eso significa que realmente necesitas más de dos cámaras. Y necesitas un programa que ahora, insisto, soy empezado con la inteligencia artificial, pero bueno, que ahora cada vez esto se está simplificando más, ¿no? Pero antes, el algoritmo que tenía que tener el programa para mascar el 3D era muy complejo. Por eso la mayoría de programas son en 2D. El que no veas en 2D, ¿sí? Porque en 2D es muy fácil hacer un análisis. Acabamos de hacer un análisis con una grabación de YouTube y porque estaba mal
Sí,
grabada, pero
pero
no era
perdona que
mala.
te interrumpa. ¿Ese análisis tiene transferencia, correcciones técnicas? Porque realmente si tú no ves el movimiento en el plano frontal o si te pierdes algún plano, realmente a lo mejor estás dando un feedback erróneo, ¿no? De angulaciones, de.
Sí, a ver, eso es seguro. O sea, el 2D, para poder trabajar en 2D, eso yo lo explicaré, ¿eh? Para poder trabajar en 2D, tienes que tirar la cámara totalmente perpendicular al plano de interés. El plano de interés no tiene por qué ser ni el sagital, ni el frontal, ni el transversal. El plano de interés es el plano de interés, que puede ser el que sea, ¿sí? Pero el plano de interés. Entonces, solo tienes verdadera magnitud cuando tú tiras, cuando tú ves, ya sea visual o ya sea a nivel tratamiento de imagen, totalmente perpendicular. Entonces, claro, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Que para hacer un análisis tienes que preparar el terreno. O sea, por eso decía, esto bien hecho tienes que ir tú, porque yo tengo que poner la cámara, si yo quiero ver la batida, yo tengo que poner la cámara totalmente perpendicular en la batida. Si no, lo que estoy viendo no sirve para nada.
Y no
Y
necesitarías un plano de calibración
claro, y
para
necesitaría
ponerle
una
los
calibración
ángulos. Si te
con un objeto
sales del plano de
conocido.
calibración en el movimiento, también
Sí,
produce
claro,
error.
yo necesitaría primero calibrar el espacio. Para ello
Sí.
necesitas un objeto control, no tocar absolutamente nada, pero entonces ya solo tienes un plano. O sea,
Ya.
y si tú crees en 3D, es una liada bastante, es gorda, ¿eh? La liada se puede hacer, ¿eh? Yo lo he hecho, ¿eh? Pero es una liada gorda porque me refiero que nosotros trabajábamos con tres cámaras y normalmente lográbamos que con tres cámaras al menos dos se viese todos los puntos de interés. Pero depende de dónde estés, se necesitan más de tres. ¿Vale? Pero con tres cámaras se puede llegar a hacer. Pasa que tienen que ser las tres cámaras que estén muy bien puestas, ¿sí? Y insisto, Por ejemplo, ¿se puede hacer un análisis de la técnica con el Kinovea? Sí. ¿Será un análisis y desde muchos planos? Sí. ¿Será un análisis realmente 3D? No, porque el Kinovea no masca 3D. El Kinovea masca 2D. Entonces, tú puedes tener muchos planos en 2D, pero eso no te hace un 3D. Esto te hace muchos planos 2D. Ojo, que un entrenador entrenado sabe, con esos datos ya te saca cosas interesantes, ¿eh? Pero no tendrás trayectorias en profundidad, o sea, no tendrás datos reales en 3D. Por eso los programas que mascan, digo masticar, ¿no? Que mastican 3D eran, porque es que yo entiendo que ahora esto va a cambiar, pero eran carísimos, o sea, estamos hablando de un dineral y el Kinovea es gratis, o un programa similar al Kinovea es muy, muy, muy barato, porque el Kinovea realmente trabaja sobre la pantalla, o sea, él trabaja, tú has calibrado el espacio. Y entonces él trabaja sobre la pantalla. Él sabe que cada píxel en tu plano de interés mide, me invento, 3 centímetros. Entonces, si tú marcas 7 píxeles, pues son 21 centímetros. Entonces, él no, 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 pero no hace ningún análisis de profundidad, porque no hace trigonometría. Es en el punto de que tú quieres saber exactamente, por ejemplo, un gesto con giros es una liada. Entonces, ahí sí que necesitas algo que mastique 3D, que le ponga las coordenadas al menos, ya te digo, que dos cámaras hayan cogido el mismo punto para que el algoritmo pueda ver así y ver así y pueda sacar unas coordenadas en 3D. Pero
Okay,
entonces
gracias.
es complicado,
Sí,
porque tienes
ya
que
era
tener.
lo que tenía entendido y lo que
No, no,
sí. Puedes
es
sacar
posible, pero es
conclusiones,
muy complejo. O
puedes
sea,
conclusiones, claro.
es que parece que, bueno, entonces, pues el 3D un poco más. No, no, es otra película.
Totalmente distinta.
Y ya te digo que con el Kinovea se pueden hacer, o Kinovea similares, se pueden hacer cosas muy chulas, pero siempre estarás tratando en 2D. Y por mucho que hayas grabado en dos o tres planos, serán dos o tres análisis en 2D. No, no es igual hacer un análisis en 3D.
Muy bien.
Muy bien.
Ok. Bueno, pues ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna cosilla? Bueno, pues entonces así lo dejamos para mañana. ¿Vale?
Perfecto, sí, mañana a las 4. Nos vemos otra vez.
Perfecto. Ok.
Venga,
Pues muchas
familia.
gracias
Venga, un
y nos
saludo,
vemos.
gracias. Venga,
Un
chao.
saludo, chao, buen
Chao, chao.
día.